Tarde en punto, estamos en una en la Rock hoy con uno de nuestros youtubers favoritos. Sí. Señoras, señores, con ustedes Navaja Crimen.
Bravo. Oli.
Hola.
Hola, Navaja.
¿Cómo va?
¿Te cortaste el pelo?
No, al contrario, me lo tendría que cortar un montón.
Mira.
Sí.
Pero... pensé en dejármelo corto, pero no, me parece que no. Voy a continuar con esta
suerte
pseudo rebeldía, que ya no lo es, de tener el pelo largo. Fuerte hasta que aguante.
Está bien, está
por
perfecto.
Mí y por los demás.
¿Porque los demás te lo aclaman también?
No, porque siento que es un privilegio que tengo que mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible, porque veo a mi alrededor que hay gente que, incluso mucho tiempo antes de mi edad, cuesta que crezca.
Sí.
Entonces me parece que tengo que...
Estás como combatiendo el tiempo.
Gracias.
Estoy combatiendo el tiempo, pero además estoy tratando de que ya que me tocó esta, esta suerte, porque mi papá es absolutamente es peladazo.
Alopecia.
Fuerte, pero
la enfermedad.
Pero fuerte, o sea, desde mucho antes que la edad que tengo
claro,
23,
claro.
desde los 23. Y sé que tengo, no sé, el pelo de mi abuelo, dicen que es de los abuelos. Entonces yo dije, bueno.
Saltó una generación.
Generación, ahí está.
Mi abuelo era pelado. Pero bueno, mi abuelo materno.
Vos estás re bien, Diego, no tenés nada
también,
que preocuparte.
Tengo acá unos claros ahí como para que se instale un asentamiento. Pero mira, así que te has dejado el pelo como para, soportar ese privilegio también,
sí,
¿no?
Sí. Sí, para decir, bueno, me tocó esto, tengo que hacerlo por los demás, por aquellos que no pueden hacerlo. Y además fui a un colegio católico y supongo que eso es claro. Como, del colegio católico salís queriendo dejarte el pelo largo y medio ateo. Entonces es como, es así.
O denunciando a alguien.
O denunciando a alguien.
Eso también
claro,
puede pasar.
O con una denuncia.
Diría, sumado a todas las que dijeron, denunciando a alguien.
O las tres juntas. Claro.
No se cancelan entre sí.
Por eso es una persona de pelo largo medio atea que denuncia a alguien, ¿no?
Claro, exacto.
Tranquilamente.
Es parte del patrón.
Voy a juntar las tres cosas. Navaja, te encargás de difundir contenidos en tu canal de YouTube que tienen mucho que ver con los consumos culturales, audiovisuales que hemos sufrido en algunos casos.
Sí,
voy a utilizar esa palabra.
Sí.
Porque no había otra opción, porque los canales eran menos, porque nada, cuando existía el cable veíamos las series con capítulos como disociados de la temporada en curso. Pero esto, no sé, una maratón de Friends, te ponían todo desordenado, era hermoso. Y vos viviste eso un poco también.
Sí,
y te encargás de hablar de eso, de novelas, después de otras cosas un poco más profundas, pero me encanta la boludina a mí.
A mí también me encanta la boludina. De hecho, me parece que es re importante que cada vez se va a ver más, va a estar más presente en lo académico. ¿No? Porque claramente fuimos nacidos y criados a base de televisión argentina, inevitablemente.
Claro.
No teníamos plataformas, costó, incluso creo que para muchos de nosotros debe haber costado ordenar las historias. Que consumimos previa a las plataformas, porque justamente lo que vos decís, Friends, yo me acuerdo de ver un episodio de Seinfeld, spoiler alert, me importa un carajo.
No,
perdón.
30 años la serie.
Igual, 30 años no, quiero decir algo, perdón, no tiene nada que ver con esto, pero
dejémonos
de joder con los spoilers. Yo acepto todo tipo de spoilers.
Okay.
Me decidí, de hecho lo decidí la semana pasada, por ende esto es súper verdad.
Muy bien.
Que yo ya no voy a protestar más por spoilers. ¿Querés spoilearme cosas?
Ajá.
No me importa.
No importa, contame el final de la serie, que no pasa nada.
No,
el final, claro.
No pasa nada. Me acuerdo
pero,
de ver
¿por qué tomaste esta decisión?
Porque porque jodemos tanto con que lo importante es el viaje, no el destino, y nos vivimos echando las pelotas con spoiler. Hay que tener una suerte, hay que tener, obviamente, buena educación y tacto. Obviamente no terminás de ver Succession y a las 22:05 que terminaste el episodio pones, uy, loco lo que pasó, ¿entendés?
Claro.
Hay que tener, pero ya, viste, hoy, por ejemplo, para mí ya deberíamos poder hablar tranquilamente de Succession. Si no la viste, bueno, hermano.
Y sí,
yo
ya pasaron
creo
dos
que
días.
Hay una responsabilidad que uno tiene como consumidor. Sobre todo si estás viendo una serie que está en curso de estreno, de decir silencio la fucking palabra, ¿me entendés? O sea, hermano, dale, ¿yo qué tengo que ver con que vos hagas o no hagas?
Claro.
Aparte, yo en lo personal, esto es una defensa, íntima, porque mis amigas me han bastardeado por un tweet que hice, pero no spoileé, ¿entendés? Solo puse una fotito y puse de alto impacto. Como este es un capítulo
es
de
verdad.
Alto impacto.
Del
nada
domingo.
Más. Sí.
Podría haber pasado cualquier cosa. Sí, puso una imagen de los hermanos Roy abrazándose, ¿no? ¿Era
sí,
eso?
Sí, pero... Sí.
Podría haber pasado cualquier cosa.
Verdaderamente.
¿No?
Sí.
Porque
sí.
No estaba Connor. En esa foto. Podría haber muerto Connor, que no digo que no haya sucedido.
Pará, Diego, porque ya estás entrando en el terreno sinuoso.
A ver, Es que me da cosa, pero yo tengo unas ganas de decirlo, porque además estaba... mira, ¿querés que te muestre el celular? Estaba leyendo un artículo sobre eso que pasó el domingo.
Okay.
Antes, sentado acá afuera. Dejémonos de joder, eso está en el piloto, boludo. O sea, no es sorpresa, ¿entendés? Y además lo interesante es cómo lo...
De hecho, está en el título.
Está en el título, boludo. Es la premisa del show. Claro. Literalmente es la premisa, es mirá que después viene otra... Claro. Es como, mirá que la vida funciona así, ok. Pero, bueno, construyamos una narrativa.
¿Qué nos diferencia de los spoileadores? Que somos personas de bien. Sí. Que no le queremos cagar la vida al otro.
Claro, totalmente.
A mí decime el spoiler que quiera, no importa. Yo lo voy a ver igual. Claro, sé el final. No me importa, vale que es el final.
Exactamente.
Fui a ver Air el otro día al cine. Claro que sé la historia de Nike. Claro que sé que lo contrataron a Michael Jordan. Me chocó un huevo, voy a ver la película igual, sabiendo el final. O sea, lo mismo con Titanic. Vas a dejar de ver la película sabiendo que se hunde el barco.
El spoiler al título, Titanic.
Claro.
O sea, uy, ¿qué pasará con este barco? Dale, boludo. ¿Entendés? O sea, perdón, y una cosa más. Sexto Sentido, para mí, es mucho mejor verla sabiendo... que Bruce Willis está muerto toda la película.
Total,
spoiler.
Sí.
O sea, vos volvés a ver...
que digas spoiler después de...
Sí, no vale. Claro, debería ser algo previo. Buen aprendizaje. Yo como youtuber capaz debería saber ese tipo de cosas.
Claro.
Pero, no, boludo, es mucho mejor ver Sexto Sentido cuando sabés que está muerto. Se aprecia mucho más.
Es que, sí, ¿entendés? De hecho me parece que la volvimos a ver para disfrutarla.
Total,
así, ¿no?
Total.
Sí,
pero era eso, el chiste de la película era que la veías dos veces.
Claro.
Porque sabías eso después.
Claro.
La primera te dejaba de cara, que claro, no podías creer que había sucedido eso. Y la segunda era, sabiendo esto, mirá qué brillante lo que hicieron. Claro. Me parece bien eso. Sí, es una buena decisión. Bueno, y ahora vos dejás que te spoileen todo, ¿no?
Sí, yo dejo que me spoileen todo, ya no me importa absolutamente nada.
Y retomando, ibas a decir algo de Seinfeld.
Iba a retomar lo de Seinfeld, perdón, que me fui para otro lado.
Te acompañamos.
Que me acuerdo de ver un capítulo, de agarrar en Warner un capítulo donde ellos cuatro van a la cárcel.
Ajá.
Y decir, mira un capítulo donde ellos cuatro van a la cárcel.
Sí.
Y después, cuando llegan las plataformas o en realidad bajo la serie entera en Emule, es el final de Seinfeld ese.
Claro.
Spoiler alert.
Sí.
Entonces, tipo, me costó ordenar ciertas narrativas que por ahí con la televisión, como nacido y criado a base de televisión, venía desordenada, ¿entendés?
Claro.
Vos veías a Simba matando a Scar y después llegaba la muerte de Mufasa. Y vos decías, ¿qué? ¿Entendés? Entonces hubo un proceso de ordenamiento de diferentes narrativas, entre ellas Friends.
Claro, sí. Y también en eso pienso en los arquetipos que tuvimos en nuestra adolescencia. En estos personajes también, muy alejados de la realidad de lo que nosotros vivíamos en Buenos Aires, porque eran... cuatro pibes, cinco, seis,
no sé cuántos. Sí nos ha lastimado.
Que vivían en Manhattan.
Sí nos ha lastimado.
Claro. Y nosotros lo normalizábamos, como, claro, es lo que se puede hacer, ¿no? Vivir con tus amigos en un departamento
en
New York.
Es que aparte como si la convivencia fuera algo cool, que igual Friends un poco ahonda en esa dificultad del convivir, pero digamos que yo vivo con dos amigas.
Sí.
No es Friends.
No,
está
bien. Con
ningún punto de vista. No sé.
Les costaba un poco convivir con gente de otro color de piel.
Sí.
No, claro, no parece.
Bueno. Me hubiese encantado ver a Mónica sacar un enjambre de pelos de la cosa del baño, ¿me entendés?
Claro.
A las puteadas.
Totalmente,
claro.
Totalmente, pero totalmente, ¿entendés? A Joey diciendo, no, quise volver el envase de Quilmes y me tiraron, ¿entendés? Como una cosa más así.
Más
no me voy a dejar la actuación, esto no es para mí, me está yendo como el ojete.
Yo lo que quería ir sobre esto es, ¿en qué momento a vos te llega como, o siempre que viste, tuviste como esta pasión por el análisis más narrativo?
Sí, lo que me pasaba desde muy chico, estoy hablando desde literal de 3, 4 años, tengo algo que veo, a ver, por eso no suelo terminar las cosas, en el sentido de, por ejemplo, no soy una persona muy leída, no suelo terminar cuando, por ejemplo, algo así como un formato muy largo no termino, porque veo algo y me dan ganas de hacerlo yo, ¿entendés? Era como una cosa de a ver si podré, ¿entendés? Entonces yo de chiquito empecé a dibujar, porque veía las caricaturas y decía, yo podré dibujar esto, entonces empecé a dibujar. Y después, más grande, me di cuenta que lo que estaba tratando de hacer era entender cómo funciona eso. Y creo que viene por ahí, tal vez, el trabajo de análisis, no solamente para el día de mañana reproducirlo, y hay una... Sí, tengo las ganas de decir algo y de contar algo, pero también para jugar, analizarlo y entender por qué funciona lo que funciona, por qué no funciona lo que funciona, que es lo que más te hace aprender. Y justamente esto, y la importancia del boludeo, lo importante que es para todos nosotros y cómo nos define, cómo nos cambia. Yo tengo una remera de Iki en este momento, que es Los Caballeros del Zodíaco.
Sí.
¿Quiénes somos, no? ¿A dónde vamos y cómo cambió la adultez? Nuestra adultez es mucho más distinta, me di cuenta incluso ahora habiendo ganado el Mundial. Fue como, ah, ok, generacionalmente, ok, los millennials ya somos los dueños del mundo, perfecto, ok. nos toca a nosotros, ya no tenemos papitos, ¿entendés? Ya sí. No tenemos a quien nos toca a nosotros, Boca es un problema centennial, tal vez el cambio climático es un problema centennial, nosotros estamos acá para otro tipo de cosas, y en ese orden somos una generación, somos la adultez, pero somos una adultez con más remeras de Pokémon.
Claro, claro. Está bien.
¿Sabés que pensaba en Galia? Bueno, estás con ella en Futo ahí en 1990, y bueno, es un había un eslogan en el programa cuando arrancó que era la generación sin mundial, ¿no?
No cosa sabía que tenía
cambió eso, por completo. Olvidado. 1990 para adelante no habían vivido un mundial. Y eso de verdad, una reparación histórica para estas generaciones, como
totalmente.
Oh, ya no me tengo que fumar a ningún viejo meado que me diga, no, nuestro fútbol era mejor cuando nosotros jugamos, no, había que maltratar a los pibes para que nos vaya bien.
Totalmente, es como las manos llenas de sangre. Bueno, esa es otra cosa de nuestra generación. Te tienen que sangrar. Nene, te tienen que sangrar las manos para laburar. Y es como, no, bro, yo estoy haciendo un Zoom, estoy haciendo telellamada, ¿entendés? Como, y tampoco claro. Y me están sangrando los ojos, que es distinto, en todo caso. Y sí, creo que el Mundial fue, yo lo sentí como algo de, esta es nuestra. Porque además la ganó un tipo de 35 años, ¿entendés? Claro. No solo la ganó el pendejo, ¿entendés? Uh-huh. La ganó el tipo de 35 años. Esta es nuestra, papá. Esta es toda nuestra, ya no tenemos que pedirle ni permiso a nadie, pero tampoco le podemos echarle muchas culpas ahora. Siento yo también, ¿eh?
No, sí, claro.
Pero también hay algo de, loco. Soy un millennial, ¿qué onda?
Con orgullo, ¿no?
Con orgullo.
Porque hasta ahora éramos medio discriminados, definitivamente.
Sin dudas.
Yo soy medio millennial centennial, igual porque soy del 98. O sea, técnicamente soy centennial, sí. Pero el millennialismo me llegó en forma de Cris Morena, básicamente.
Es que claro. Sí, un poco, sí. Es como más... incluso te diría que somos una adultez, los millennials somos una adultez más bluriada con la adolescencia, digamos.
Total.
Lo hablaba con por los consumos y por también... A ver, yo... una de mis herramientas de trabajo son las redes sociales. Uh-huh. Y es lo mismo para un pibe de 15 años que juega al Fortnite, probablemente también sube sus videos a YouTube de gameplay, si eso le sirve y por ahí gana dinero con eso,
sí.
Y bla, 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 y yo también, entonces tenés gente de 40 años escuchando al Duco, ¿entendés? Y, y tiene sentido, como que estamos mucho, como las herramientas de trabajo son básicamente las mismas y los millennials nos está costando, pero estamos entendiendo que se puede trabajar de otra manera y que el formato del trabajo cambió, eso a la generación previa a los millennials, no sé cómo se llama, creo que es Generación X, le costó, muy pocos la entendieron, tal vez solo Pablo Granados.
Posta, es verdad.
Tal vez sí. Y nosotros estamos mucho más cercanos. Por eso también digo, somos una generación con. Somos una adultez con Funko Pops. Entonces.
Claro.
Es como, estamos blureados sí. Con los chicos.
¿Sabes qué? El otro día estaba viendo a uno de los manifestantes en Francia en contra de esta reforma de edad jubilatoria, haciendo un discurso brillante para mí, en el que decía, nos están queriendo hacer creer que la única vida útil para el ser humano es la vida laboral, ¿no?
Sí, claro.
Cuando en realidad nosotros somos en nuestro tiempo libre. Hacemos lo que queremos en ese momento y vivimos nuestra verdadera vida fuera del trabajo. Por más que vos tengas un laburo que te cope. Emocione, que te cope, que vayas con ganas todos los días, después lo que sucede fuera del laburo es amar, vincularte, no sé, comer algo rico, darte placeres, viajar, cultivarte de la manera que sea. Y eso no existe dentro del trabajo. La generación de los millennials nos enseñó que sí podés divertirte laburando, podés laburar de algo que te divierte genuinamente y administrar tus tiempos como vos querés. ¿Vos haces videos en el momento que te pinta o tenés una disciplina para publicarlos?
Si algo que no tengo es disciplina.
¿Me olvidís de esto?
Sí, a grandes rasgos, digamos.
Okay.
A veces sí, a veces no, digamos.
Bueno.
Es justamente eso, a veces sí, a veces no.
Depende
también la frecuencia, depende cuántos laburos salgan a consecuencia de esto, que por ahí no son ni siquiera son públicos, ¿no?
Claro,
la gente
claro.
No se entera.
¿Y contás de qué son esos laburos?
No, porque además no me gusta mucho, estoy con medio, trato de no tuitear mucho, no... claro, me da un poco de ansiedad, perrito chiquito como eso, es
sí.
Como que, no sé, como me gusta hablar cada tanto, yo hablo hasta por los codos, no sé si se nota, y por ahí...
La verdad que sí.
Y por ahí divago un montón, pero trato de guardarlo, y además porque me gusta eso, y creo que también... No sé, llegó un punto donde vos podés sacar muchos videos y está bien, es una forma de hacerlo. Creo que cuando vos sacás muchos videos o cuando hablás mucho, inevitablemente te vas a equivocar y eso es algo humano, no me parece como que sea algo malo. Claro. Tiene que, hay una cuestión de orgullo mía, obviamente, en no querer equivocarme. También hay un disfrute en decir, bueno, tardo más, saco menos, pero lo que saco estoy muy de acuerdo con eso, digamos.
¿Cómo laburás sobre tu material? O sea, imagino que te des en una lista de consumos que ya has consumido toda tu vida, porque aparte te dedicas al análisis de cosas como de High School Musical hasta Casi Ángeles, hasta Gran Hermano, que es algo súper contemporáneo. Bueno, el otro también, pero digo que ya se estrenó hace 1000 años. Primero eso, como qué cosas te inspiran. Y segundo, por ahí, ¿cómo vas diagramando el análisis?
Primero que nada, llega la parte cuando termino algo y digo, bueno, voy a empezar algo nuevo, ya sea un video, lo que sea, en lo que esté trabajando. Siempre trato de, cuando tengo la posibilidad, ¿no?, y lo hago autónomamente, es para mí, de ver qué tengo ganas yo. Lo primero es que tengo ganas, porque para mí se nota cuando haces algo sin ganas. Obviamente parece, claro, viste, algo que te decía tu mamá, pero es verdad, se nota cuando algo no le pones ganas. Entonces eso es lo primero. Digamos, yo no sé si tengo una lista de consumos culturales, si tengo cosas que me van calentando o no. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando muy lentamente en un video sobre Gran Hermano. ¿Pero por qué? Porque me calentó la idea. Gran Hermano lo seguí, me encantó, me divertí muchísimo, me bajé en un momento, pero lo seguí mirando en mi casa. Bueno. Me calentó la idea de hacer un video, el desafío de hacer un video contando todo lo que pasó en una edición entera de Gran Hermano, ya que estamos tan fresca, y ver cómo lo cuento, y tratar de hacer una película al respecto, cambiar el... Bueno, no importa, cosas que a mí me calientan y estoy con esto. Y después tiene que ver con encontrar el concepto. Esa es la parte que más tardo. O sea, ¿cuál va a ser el concepto que cruce esta historia, esta idea, este análisis? Después viene el guión, que también es lo que más tardo. Y lo último es la edición. Yo llegué a editar, es lo que se me hace, lo que mejor me siento, y he llegado a editar en 3 días un video o menos, tal vez, súper largo, que vos ves y decís, uy, ¿cuándo te llevo esto? Y lo que pasa es que yo ya había elaborado el guión muchísimo, estaba hasta el último punto y la última coma. Eso es en ese sentido, y viste que yo te decía, yo trabajo en mi casa, o sea, no salgo de mi casa desde el 2017, que trabajo desde mi casa, incluso previo a la pandemia yo ya hacía home office.
Sí, te inventaste una pandemia particular.
Sí, básicamente sí, my own private pandemia. Sí,
aislamiento social.
Claro. Y sabes que ayer fue, o anteayer, que en un momento miré mi compu desde lejos, pues yo hablo mucho parado en mi casa, camino, y dije, qué bueno, ¿cómo creció esto? Porque empecé con una compu que me crasheaba literal cada 10 minutos. De hecho, mis primeros videos largos, si yo te contase lo que fue eso, me arrepiento de no haber tenido, no sé si digo una cámara, pero haber registrado ese proceso, porque literalmente me crasheaba cada 10 minutos. Tenía que reiniciar cada 10 minutos.
Perdiendo todo lo que habías editado.
A veces perdiendo, a veces tratando de que... un desastre, hasta que, bueno, fue creciendo y ahora tengo una compu que, si bien no es la número uno, no me crashea y me anda bastante bien. Y puse 2 pizarrones enormes, los pegué en la pared y tengo un cuadrito de Puerto Pollo del Monkey Island que me lo regaló un amigo, es enorme, y al lado está, bueno, una placa de YouTube, qué sé yo, ¿verdad? Y ahora cuando lo ves con todas unas cosas digo, loco, qué lindo, ¿entendés? Qué bueno, pero no salgo de ahí, ese es mi lugar de trabajo, y ahí tengo mis pizarras, ahí anoto todo, y entras y vos decís, este tipo es un asesino serial o un youtuber.
Iba a decir, dije, se enojará si le digo serial killer, pero lo tenemos muy interiorizado.
Y eso que no entraste a mi baño, que tengo un maniquí.
Bien, tranqui, como para no asustar a nadie.
Como para no...
Es que, en baño, ¿por
porque
qué?
Fue para porque fue así.
No, yo, parece, o sea, es muy de centro cultural.
Es muy de centro cultural, sí, es muy Felisa, es muy de Felisa, pero la cosa fue así, yo me había mudado hace poco, o sea, me había mudado ahí hacía poco y estaba caminando por la calle y vi un maniquí que no tenía brazos.
Más psycho todavía.
Bueno, es una Venus de Milo.
Tiene un punto, tiene un punto. Entonces agarro el maniquí y digo, ¡fua! Un maniquí, qué carajo. Pelado, con cuerpo de mujer, sin brazos, qué sé yo. Vamos a llevarlo a mi casa. Entonces voy caminando con el maniquí y alguien me grita por la calle, no sé, como alguien borracho que me grita, ¿cómo se llama? Mi respuesta es Diego.
Listo, ya
no
está.
No sé, y bueno, Diego. Y la cosa es que lo llevé y lo metí en el baño porque estaba por venir a visitarme por primera vez mi abuela y yo dije, vamos a pegarle un buen susto, cosa que se muera.
Yo pensé que lo habías escondido para que no se asuste.
No. Era como, cuando vaya al baño se va a volver loca. Obviamente, claro. Para mí igual no se muere para echarme la...
Para
hacerme la contra. Claro. Pero no, es como, ¿qué tenés acá, Nahuel? Sos un boludo. ¿Qué es esto? Se llama sí. Pero, ¿qué carajo? Sos un boludo. Y bueno, y ahora quedó como Diego. Y ahora si alguien entra a casa, le tengo que avisar, ojo con Diego en el baño. Porque...
Ojo que está Diego en el baño.
Ya es medio cábala, le puse una peluca. Es rarísimo, boludo. Ahora que lo cuento, me doy cuenta que
no, nada, está bien.
Juro que no maté a nadie.
Pero, ¿van vínculos sexoafectivos a tu casa también?
Sí, yo estoy en pareja. Sí, bueno, pero estoy en pareja estable, me conoce, claro. Ya sabe perfectamente.
¿No conviven?
No convivimos.
¿Podrías convivir en este escenario?
Depende del lugar.
Lo
hemos hablado.
Estas cosas, ¿verdad?
No, porque imagino que si estás todo el día en tu casa, debe ser difícil también que otra persona se adapte a esos tiempos, a tu necesidad de estar solo para pensar, ¿no? Para crear.
Sí. Ella igual es la verdad que es increíble al respecto. Esa parte mía me la entiende y yo entiendo que a veces puede ser media difícil de entender y me la banca 100%. Ya hemos convivido en un momento que yo estuve un año boyando sin encontrar departamento y fui al de ella, estuvimos 6 meses primero en el de ella y después en el mío, en un buen ambiente los dos, y nos llevamos bárbaro realmente, no hubo ningún problema.
Si se llevan bien en un buen ambiente, eso funciona sin dudas.
Para mí eso funciona, yo siempre igual le digo que cuando nos mudemos juntos formalmente, porque fue como una cosa transicional, que yo no tenía departamento, que ella tampoco, entonces fue como, y nos llevamos genial, la verdad que ningún problema, yo le dije que igual a mí me gustaría en un lugar con cuartos separados, a mí me gusta esa idea de los cuartos separados.
Buenísimo.
Me
parece muy centennial millennial también.
Es muy centennial millennial. A mí me parece mucho más clave porque, pues, primero que nada, tenés tu espacio, es importante. Y si tenés baños separados, mejor todavía.
Claro.
Pero es como una cosa. Y además hay una cosa linda de... ¿Querés dormir con ella o querés... vas a buscar la puerta, te pones así en el umbral de la puerta y decís... Hello, ¿entendés?
Claro. Nice. Hay una seducción constante.
Hay una seducción
jugar
constante.
Jugar de local, de visitante.
Totalmente.
Es hermoso,
no se
eso.
Pierde nunca. Entonces claro. Es mucho más importante. Y al principio ella me dijo, ¿qué te pasa, pelotudo, con los cuartos separados? Y después me dijo, ¿sabes que todas mis amigas les conté y me dijeron, tenía razón.
Idea.
Excelente idea.
Es algo que había propuesto Leo Monté. No lo había propuesto. Contó que su pareja era así y lo mirábamos como, ¿en serio? ¿Pero hay algo mal en tu pareja? No, estaba re bueno eso. Como cada uno con sus espacios. Si uno quiere ver una serie, la ve. El otro se va a dormir temprano. Porque tiene que estudiar, laburar temprano, etc.
Además, ella es doctora y yo soy youtuber.
¿Qué?
Los horarios, o sea, son diametralmente diferentes.
Claro.
Literal, yo estoy en la compu hasta las 8 de la mañana, hasta las 7 de la mañana que ella se levanta, ¿entendés?
Ah, ok.
Ella se levanta y yo me voy a dormir. Que
claro,
es una
no
cosa
es que está
así.
De guardia y coinciden los horarios. Ponerle.
Cuando está de guardia sí, pero usualmente no, usualmente llega de guardia recansada y yo estoy en no sé, mirando Succession en la cima de mis actitudes, de mis fuerzas, de todo. ¿Entendés? Estoy
está bien,
saltando
está bien.
Por la...
Vos te despertás
tomando notas.
11, sí, a nivel creatividad.
11 cuando puede, cuando claro. Pinta. Trato de 11
de la noche, digo.
Ah, 11 de la noche, no.
A nivel tu cerebro creativo, ¿cuál es su momento culmine del día?
Para mí tiene que haber un fenómeno científico, algo psicológico que tiene que ser algo universal y yo no lo sé, pero hay algo con la depravación del sueño, no estoy invitando a nadie a que haga esto, pero hay algo con estar cansado, con no sé qué es, que para mí hace, no quiero decir que se te ocurran mejores ideas porque no es así, se ocurren mejores cosas, puede ocurrir cosas, en todo tipo de estado, de toda forma, ¿entendés? O sea, lo que digo es, no sé por qué razón cuando me encuentro muy cansado, que hace muchas horas que no duermo, por alguna razón me siento más cómodo en ciertas actividades creativas, por así decirlo de una manera...
qué interesante eso.
Pero hay algo...
Dalí solía usar eso para pintar. Cuando se privaba del sueño durante varios días... Y después sostenía el pincel y iba pintando hasta que se dormía y cuando se caía la mano seguía pintando.
Ajá, espectacular.
Y en ese estado medio entre el sueño y el despertarse, creaba.
Como un duermevela.
Claro.
¿No?
Claro.
Ahí aparecía.
Bueno, a mí me gusta un poco hacer eso. Yo no dormí durante 36 horas hasta ayer a las 3 de la mañana más o menos.
Wow.
Y hoy me desperté a las 11, ponele. Y fue como. Ya es raro, igual no fue que lo busqué, no es que lo hice a propósito.
Claro.
Fue por una serie de cosas que tuve que ir haciendo. Que se me dio que dije, y hubo un momento, decía, claro, ¿duermo tres horas de siesta o no? Y no. y seguí de largo. Y bueno, hay algo ahí en eso que no sé por qué. Incluso cuando estoy 36 horas sin dormir, me voy a acostar y digo, bueno, voy a dormir y por ahí estoy 15 minutos más que me acuesto y agarro el celular, pero no para ver Instagram, sino para anotar. Yo tengo un grupo conmigo mismo en WhatsApp que se llama Quique, que es un pato, y yo le escribo al pato Quique, que es como mi inconsciente,
sí.
Y le escribo todas mis ideas y le cuento al pato Quique, escuchame, cosa, él solo me pone cuac.
Hermoso.
Igual,
hay algo que me llama mucho la atención de tu laburo y las acciones comerciales. De las que también te privás muchas veces.
Sí.
¿Nos querés contar por qué a veces no te brindás a cada chivo que te ofrecen?
La verdad es porque un poco hay algo de... hay algo de... Es una palabra muy grande, pero hay algo de artista, de no me voy a vender, pero eso hay una partecita de eso que por ahí todavía la sostengo de la adolescencia, de no voy a hacer esto. Después hay otra parte que es una realidad, que por ejemplo dentro de lo que es mi canal o las cosas que tienen... No te digo mi nombre porque no es mi nombre, pero digo que tienen mi firma y que yo quiero que quede como algo que hice yo y de ahí sí trato de que no entre, porque también siento que vos estás viendo un video, yo tengo ganas de llevarte de punto A a punto B narrativamente, uh-huh. Y si yo en el medio te freno y te digo, bueno, comprate chocolatines tal,
sí.
Y un poco te estoy sacando de la narración y siento que el efecto final al que yo estoy yendo, porque todo tiene que ver con el final, el efecto final a donde estoy yendo, la sensación que te quiero dar cuando termines de ver esa película, es decir, ese video...
Sí.
Y se rompe. Y de todas formas, igual he tenido trabajos para marcas, no dentro de lo que es mi canal, por ahí, o mi lugar, ¿entendés? Yo no tengo problema en... Yo tengo problema incluso, no sé, si sale algo, bueno, tengo que tuitear, lo tuiteo,
claro.
Instagram, lo instagrameo, va en realidad stories, uh-huh. Si me piden algo para otro canal, por ejemplo, ahora trabajé para otro canal de una plataforma de streaming, está todo bien, buenísimo, te hago un video mío con mi nombre para otro canal, eso no tengo problema. Ahora, en mi canal se hace lo que a mí se me cantan los dos huevos, como a mí se me cantan los dos huevos.
Ahí está, como hacía Romay.
Como hacía Romay, totalmente.
Mi canal, decía Romay. Me gusta eso porque igual tuviste un fallido recién que me parece súper interesante. Esto de como cuando terminás de ver mi película.
Película dije, sí.
Porque es que igual son como películas sus
exacto,
videos.
Porque hay algo de eso. Tenés un primero tener un concepto, después tener un guión acerca de eso, después editar la voz. Sos un director de tus contenidos y cada cosa es una pequeña obra, disculpe lo pretencioso, pero es una búsqueda similar, ¿no? De tanto que consumiste, vos estás narrando también lo que el mundo te mostró. Es algo parecido, digamos.
Yo creo que sí. Yo creo que de hecho estoy escribiendo una película justamente sobre eso, sobre cómo se ha blureado el límite entre las películas y los consumos diarios. Y creo que justamente el meme de esto es cine, de Mads Mikkelsen fumando, mirándose un contado,
sí.
Es un signo de época total que no me parece coincidencia.
Claro.
Estamos diciéndole cine a la realidad, le estamos diciendo... Empezó irónicamente, uh-huh. para como una respuesta al esnobismo cinematográfico encabezado por el señor Martin Scorsese, que es un genio, pero es un viejo de mierda también. Y
también
hay que decirlo.
Dice verdades sin miedo a las verdades.
Es que sí,
muy bien. Esa ambivalencia está perfecta.
Lo amo a Martin Scorsese.
Pero qué forro.
Es un genio. Perdón, y Dalí, por ejemplo, también es un genio, pero
claro.
Tenía un montón de cosas también de viejo de mierda.
Y perversiones también, ¿no?
Y perversiones que ni te cuento. De hecho, claro. El otro día le estaba hablando de eso a la veterinaria, porque corté una foto de Dalí con un gato y yo llegué, le cagué la vida, pobre. Le digo, ¿vos sabías que Dalí está canceladísimo? Me dice, ¿qué? Le digo, no, bueno, en realidad escuché así al pasar, todo siempre cero formal, cero data, boludo, somos un...
Por verdad.
Canceladísimo y lo escuché al pasar, me
sí,
encanta.
Lo escuché al pasar, qué sé yo, no sé, pero creo que se están blureando un montón los límites, no solo mis videos, sino creo que los youtubers en general son todos artistas.
Sí, sí.
Después, el grado de arte o el grado de si es buen arte o no, o es mal arte, o si te parece buen artista o mal artista, depende de cada uno y depende de en realidad se completa con el espectador, digamos, es circular. Entonces es como... yo creo que se está hablando, y de hecho, viste que hay incluso a mí me pasa, lo digo como prejuicio mío también, de que por ahí digo, oh, mirá este que está haciendo, no sé, está haciendo una película, está haciendo su serie, está haciendo, arrancó en las redes, o arrancó en YouTube, y pero sí, claro, ¿dónde querés que arranque? ¿Entendés? Claro. Si
es gratis.
Es gratis y funciona así, se democratizó, y es algo re bueno eso, ¿entendés? Si bien la calidad del contenido, al haber tanta oferta, en 100 promedio baja, entonces vos decís, qué verga, siempre hubo cosas malas, siempre pasó de eso, digamos. Claro. La gente que hace sketches en YouTube es lo veíamos en Cha-Cha-Cha, la gente que, exacto, sale a la calle a hacer el bromas, lo veíamos en Videomatch, uh-huh, contenido polémico sobre escándalos, sí, boludo, crecimos viendo intrusos, no es novedad. El problema capaz es si ahora tenemos 700 así tan, uh-huh, de sensacionalistas, sí, pero igual es
ahora como... que lo decís, me da miedo pensar que todos esos que ahora hacen escandaletes y demás después terminen siendo periodistas políticos, como pasó con Rial, pasó con,
sí,
Canosa.
O al revés, que periodistas políticos terminen siendo candidatos políticos, que está lleno de esos. Yo te quería hacer una pregunta respecto a esto, que es la tensión que hay, que para mí, esta es primero una hipótesis y después una pregunta.
Perfecto.
Para mí hay una tensión entre estas nuevas plataformas y la tele, ¿no? Uh-huh. Como medio tradicional. ¿Qué es una tensión que propone la tele? Porque nosotros, sí, estamos como muy tranca, esa es mi hipótesis. La pregunta es vos, ¿cómo lees esa tensión y cómo te llevas con eso? ¿O cómo te llevas con la decadencia un poco de la tele que, uh-huh, está ya como rascando el fondo de la olla, ¿no?
Yo creo que esta rispidez entre las redes, por así decirlo, y la tele, comienza con la tele bardeando porque primero se siente amenazado, después empieza a perder, no audiencia, sino digamos, guita, se empieza a ir, sí, guita.
La torta publicitaria se empieza a repartir.
Sí, pero ni siquiera, claro, a perder. O sea, empiezan a ver que va guita a otro lado,
claro,
que ni siquiera le reduce
el pánico
de ellos.
Tenés razón,
sí, les da, sí, le da mucho cagazo y dice pará, pero yo sigo cobrando lo mismo, sí, pero está yendo guita para allá. ¿Quién es un hijo de puta? Bueno, pará, ¿entendés? Es como, ok, claro. Creo que igual las redes, hoy por hoy, se peca mucho de contestar eso, ¿entendés? Y, uh-huh, creo que es como, ay, iré al Martín Fierro, viste, es como, no, o sea, boludo. Who, pero además, cares? Hay algo también que es como, ¿por qué seguimos hablando de los Martín Fierro, eh? La mejor, uh-huh, pero chicos, o sea, le dieron un premio a un bebé, boludo. O sea, alguien, estamos...
Del año, el mejor youtuber del año, no
el
sé
mejor
qué
youtuber,
no,
el oro, el a oro. Un bebé, boludo, es literal un episodio de Rick and Morty, sí. Es como, oh, Rick, ¿entendés?
A Mirko, por si alguien no se enteró, claro, el hijo de Marley.
They awarded a baby, ¿entendés? Como, claro. Es súper raro, entonces... Digo, también hay algo de cholulés, de como que seguimos mirando la tele y la verdad es que la tele te sigue garpando ir, sí, pero la verdad es que, no sé, a mí realmente me gusta hablar de la tele. No sé si, o sea, creo que está en decadencia y como ciertas cosas. Creo que va a, inevitablemente, no sé si se va a morir, explícitamente se va a morir como está ahora. Uh-huh. Creo que el contenido va a seguir siempre y cambiará a un formato medio on demand con esporádicos vivos. Mm. Porque además el vivo también está bueno. Estamos descubriendo, sí, que había cosas que estaban bien antes, digamos. Sí. Nos gusta que Succession esté una vez por semana.
Claro.
Porque si la devoramos en una... Se pierde, hay algo que se pierde, ¿entendés? Uh-huh. Nos gusta también el vivo. Nos gusta ver... Ahora a mí me pasa que extraño Gran Hermano, ¿entendés?
Sí,
y creo,
obvio,
que mucha gente también le pasa de... Llegabas prendidas de fondo y decías, vamos, voy a vender eso, y con Masterchef no pasa porque no tenés tanta incidencia vos.
Claro.
Y,
la verdad.
Y yo quiero participar, entonces creo que hay una cosa así. O sea, yo lo que trato de hacer es, si bien hablo un montón de televisión, porque es con lo que crecí y porque me parece divertidísima y la miro y la disfruto y la amé, ¿entendés? Y me crió tal vez más que mis padres, ¿entendés?
Total.
Tal vez más que el colegio.
Hay un apego afectivo, decís.
Es que mis papás me encerraron, o sea, no es que me encerraron, pero medio que fue como, hay algo millennial de, bueno, toma, que educate. Y prendían la tele.
Dejarte
y bueno,
la tele en el cuarto. Yo me crié con la tele en mi cuarto, mis viejos súper presentes. Pero digo, estuve mucho tiempo yo y la tele y yo,
¿sí?
Y los múltiples contenidos, porque aparte no es que tenía o sea, todos los canales, no sé, no teníamos el canal de contenidos pornográficos, obviamente, pero digo, todo el resto sí, y hay un montón de erotismos y un montón de cosas que uno va consumiendo y cómo van cambiando esas percepciones de, nada, te forma, inevitablemente te forma.
Te forma inevitablemente, yo me acuerdo de ver Tiempo Final, por ejemplo, no sé si vos no la debes ni conocer, pero Tiempo Final era una serie de los hermanos Bornstein, creo que era,
tenés razón, sí,
que era como la primera vez que se hacía algo en tiempo real en la televisión, uh-huh, y eran historias para adultos, me acuerdo que fue tal vez la primera vez que vimos a Francella actuando serio, digamos, sí, no siendo un personaje de comedia. Y eran historias como muy... más para adultos, digamos. También no eran... tampoco, digamos. Sí,
medio Mujeres Asesinas.
Sí, sí, era en el plan de Mujeres Asesinas. Había algo por ahí, me hacía acordar a unos cómics que leía mi viejo, que era D'Artagnan o ese tipo de cómics.
Nippur de Lagash,
todo eso. Nippur de Lagash, ese tipo de cosas que ni siquiera es de mi generación, pero me daba como... Y yo ya consumí eso, además de que pasaba mucho tiempo encerrado solo, y esto era o sea, no es que tipo mis papás me dejaban encerrado, quiero aclararlo porque, viste, te van a decir, no, esto fue...
Harry Potter.
Claro, tipo, no era Harry Potter, ¿entendés? Tipo, a mí me gustaba mucho estar solo desde chico, como ya dije mil veces, claro. Me gustaba imitar, me gustaba estar solo, entonces también esa relación con la tele era inevitable. Yo trato, me gusta hablar de la tele, la disfruto, la amo, creció conmigo, no la quiero ocultar, ni la quiero negar porque está ahí y siempre va a estar, y creo que tiene un montón de cosas súper copadas. Ahora, no les demos más importancia. Si tanto nos bardea y tanto no nos gusta que bardeen en las plataformas, no caigamos en la misma. No va, chico, no hablemos más de Martín Fierro. No vayamos. Ya está. Ya está, boludo. ¿Entendés?
Sí, es difícil igual despegarse de eso.
Es difícil.
Porque a mí me llega a nominar y es que no voy a ir, navaja. O sea, voy con un cartel que, no sé, alguna denuncia, alguna performance en vivo, pero digo, como que ganas de ir te dan, porque a la vez que, o sea, ese sentido aspiracionista.
Uh-huh. Es que hay. Y sí, y por ahí me ves a mí dentro de un año diciendo, bueno, gracias. Gracias, Aptra, pero no, pero
puede pasar, no,
puede pasar, pero,
el carpetazo.
Pero no es que sé, es como que hay una cosa
forma parte de eso de lo familiar. La tele está en nuestra familia. Era un miembro más de la familia. Es un aparato que
sin
está
lugar a duda.
Ahí,
bueno,
conviviendo con nosotros, digamos. Seguimos teniendo cierto apego, como nos pasa con la familia. El tío es un forro. Pero bueno, es el tío. ¿Qué le tengo que querer? ¿Qué sé yo? Mi hermano, mi hermana, lo mismo, ¿no? Con la tele también.
Haciendo un video me di cuenta que cuando yo era chico, en la mesa del living donde cenábamos era circular. Uh-huh. Y no nos sentábamos tipo uno enfrente del otro. Nos sentábamos los cuatro
en un panel.
Apuntando a la TV, claro.
Totalmente.
Porque era así, entonces yo no lo puedo negar. Ahora, digamos, de nuevo, no lo puedo negar, pero dejemos el chorro. Igual hay otra discusión que para mí las entregas de premios, para mí no sirven. O sea, hay que eliminar todas, desde los Oscars hasta todo. No hay que entregar más premios nunca.
¿Por
pero
qué?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
O sea,
¿Por qué no? No hay que entregar más premios. ¿Por qué? ¿Qué es una...? Pero además, ¿qué? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que decide? ¿Quién lo habla?
¿Quién lo decide?
¿Para,
o sea,
qué, aparte?
¿Para qué?
¿Por qué yo tengo que saber que esto es lo mejor que el otro?
Claro. Pero esto es lo... claro, porque esto es lo mejor que el otro. ¿Qué es el peak performance de alguien? ¿Qué es como, a dónde va? ¿Entendés? ¿A dónde va esto? O sea, ¿qué significa? Hereditary. Vamos con Hereditary. ¿Por qué en los Oscars ningunean al género de terror? Eso quiere decir que en género de terror nunca hay ninguna buena película de terror.
Lo mismo con la comedia, sucedió históricamente.
Lo mismo con la comedia, lo mismo con darle un premio a un bebé. Bueno, entonces, si los Oscars, no premiando al cine de terror, no ni nominando, ¿entendés? A Toni Collette en Hereditary, por ejemplo, por nombrar uno de los millones, es lo mismo que darle un Martín Fierro a un bebé. Entonces cerremos todos los premios.
Tienes razón.
Tiene un punto. Me gusta la tesis de Navaja Crimen.
Sí, me encanta, me encanta. Acá me dicen que te tenemos que liberar, así que vamos a dejar que vuelvas a tu cautiverio.
A tu cueva. Sí,
pero voluntario, que es lo que vos querés hacer.
Voy a
con Diego.
Con Diego.
No conmigo ni con él. Es Diego el que vive en su baño, que es un maniquí sin brazos, que era mujer y le puso Diego. Y con Quique también. ¿Qué le estás contando aquí últimamente? ¿Que se puede spoilear un poquito de lo que vas a hacer?
No, estoy haciendo un video de Gran Hermano muy lentamente, que se va a llamar Gran Hermano Cine, Gran Hermano la película. La idea es cambiar un poco cambiar incluso la relación de aspecto del plano,
encanta,
y ver Gran Hermano como si fuesen 70 milímetros.
Oh. Hay mucho cine en este Gran Hermano.
Sí. Hay mucho cine, y que en realidad lo inventamos nosotros.
Sí,
que en realidad no pasó nada en este Gran Hermano. Fue todo nuestro.
Desesperado todo.
Y estoy en eso, y estoy escribiendo cositas para mí en mi tiempo libre, pero no sé si ni siquiera van a ver la luz del sol.
Bueno, algo que recomiendes ver.
Eso.
Voy a hacer una...
Completamente arbitrario, ¿eh?
Completamente arbitrario. Hace poco vi una película que me gustó mucho, que se llama Operación Avalancha, es sobre el alunizaje. Uh-huh. Estoy tratando de recomendar cosas que no, por ahí no sean tan vistas.
Perfecto.
Gracias, igual. Si tiene bueno,
no sé, bueno. Yo últimamente volví a estar obsesionado con South Park, creo que hay que verlo a partir de la
muy
temporada
bueno
18.
Park, okay.
A partir de la 18.
A partir de la 18, porque viste cuando te recomiendan una serie te dicen, no, tiene 25.000 temporadas, y vos sí. Decís, pará, hermano. No, South Park no tenés que arrancarla al principio. Para mí, si South Park lo arrancás desde la 18, incluso desde la 19, uh-huh. Es que es cuando empiezas a tener una serialización, digamos, los capítulos tienen una correspondencia con el siguiente, se vuelve lo mejor, encuentra su mejor forma y yo diría que por ahí y después
lo contrario de los Simpsons que se dice hasta la 18
claro lo contrario de los Simpsons pero es porque justamente para mí como es una es mucho más no sé cómo expresarlo pero entiende mucho mejor el clima de época este clima de época que los Simpsons sin lugar a dudas tal vez los Simpsons fue mejor parodiando 20 años atrás. Hoy claro. Por hoy South Park es la mejor parodia de hoy por hoy y después por ahí Rick and Morty está ahí pero
sí, a mí Rick and Morty me encanta, me vuelve loco.
A mí me encanta también, pero Rick and
enorme.
Morty.
¿Tres acordes la viste?
¿Tres acordes?
Es una serie en YouTube animada por un rosarino quizás. No. Bueno, no la conocen, es bastante desconocida, es conocida en el mundo de YouTube, pero siento que te puede gustar por el nivel de bizarro y es medio musical.
La voy a buscar.
Era tiro.
La voy a buscar. Me suena a un canal de YouTube, tres acordes. ¿Se llama así el canal?
Claro, el canal se llama así. Es una serie bastante larga, pero es muy tierno porque es un nivel de animación precario y él va profesionalizándose, pero tiene un delirio místico psicodélico muy bueno. O sea, no te conozco, pero siento que te puede gustar.
Un poco sí, igual.
Un poco te conozco más que vos a mí. Esto también se lo dije a Daniela hoy. Estoy hoy psycho directamente.
Hoy está muy stalker, José, pero es inofensivo.
No, está bien. Yo lo entiendo porque me pasa todo el tiempo eso de conocer más de la gente con la que me cruzo. Es como, claro. Bueno, sí, yo ya vi todo lo tuyo.
Pero... Está muy bien.
Claro.
Bueno,
vamos a seguir viendo todo lo tuyo. Ahora también sabiendo de dónde viene, con qué tiempos, con qué elucubración, con qué intenciones. Así que gracias por venir a Baja hoy. Es
gracias
un
por invitarme.
Placerazo, la verdad. Mándale beso a Galia cuando la veas, porque estás con ella ahí los sábados.
Le voy a mandar. Hago una columna una vez por mes, pero ya está todos los sábados de 14 a 16.
Perfecto. Ahí en Futu sigue,
en
¿no?
Futu.
El asunto. Sí. Perfecto. Gracias, Navaja Crimen.
Gracias a ustedes.
Con nosotros, Navaja Crimen. Pueden seguirlo en YouTube, como si no lo hicieran. Bueno, si no lo hacen, vayan, por favor.